Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La realidad cubana ha ocupado un lugar protagónico en este espacio durante varios días. Y cuando digo la realidad cubana, me refiero, claro está, a la que más nos duele, a esa realidad que necesitamos transformar si queremos tener acceso a un presente y a un futuro distintos. Cuba, señoras y señores, es una constante en este espacio. Ustedes lo saben. Pero a veces nos sentimos en la necesidad de insistir en aquella dimensión suya, de Cuba, que durante 62 años ha trastocado nuestras vidas, fusilando a algunos cubanos, encarcelando a otros, obligando a cientos de miles a irse al extranjero, censurando, atropellando, intimidando a muchos más y destrozando el país física y espiritualmente. De ahí que no haya una sola vez que leamos algo que nos parezca que, además de reflejar esa realidad, nos ayuda a comprenderla y a comprender las razones que le dieron origen. No hay una sola vez que leamos algo así que no nos sintamos en el deber de compartir y comentar con ustedes esa lectura. Es crucial que los cubanos nos espabilemos totalmente e intentemos, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras posibilidades, rehacer el país desde dentro de nosotros mismos y actuar, aunque sea humildemente, para que ese país maltrecho en lo material y en lo inmaterial sea el que debe ser, sea el que puede ser, si la mayoría de los cubanos se propone que cambie. Ayer comenzamos a leerles y a comentar un artículo de Francisco Almagro Domínguez, el escritor cubano exiliado, un artículo titulado "Sin consigna no hay paraíso totalitario". Hago esa pausa porque Almagro Domínguez pone puntos suspensivos después de la palabra paraíso. Sin consigna no hay paraíso. Puntos suspensivos. Totalitario. Un artículo sobre un tema con el que todos suponemos estar familiarizados, y ese tema es las consignas. Pero esa familiaridad no implica necesariamente, señoras y señores, un conocimiento profundo de la función de esas frases que todos nos sabemos de memoria y hasta hemos dicho, porque a veces las circunstancias nos han forzado a decirlas, las consignas. Y ese conocimiento de ellas es precisamente el que puede proporcionarnos un artículo como este. Francisco Almagro Domínguez nos recuerda, como dijimos ayer, que el lema o la consigna siembran en el inconsciente de la masa, es decir, de la multitud, del pueblo, siembran una manera semejante de percibir y responder al entorno, algo que sutilmente va convirtiéndose en lo que Elías Canetti, el gran escritor, llama un cautiverio voluntario. Miren ustedes eso. Es decir, que el lema o la consigna, la repetición de esas frases por las personas que están a nuestro alrededor, por los cabecillas de un gobierno y por nosotros mismos a veces, porque no podemos callarnos cuando los demás están diciéndolas. Eso siembra en nuestro inconsciente una manera semejante de percibir y responder a lo que nos rodea. Algo que disimuladamente va convirtiéndose en eso que Canetti llama un cautiverio voluntario. Es decir, un encarcelamiento voluntario. Estamos encerrándonos en lo que esa consigna nos dicta. El proceso de uniformar la sociedad, y ese verbo es importante, uniformar. El proceso de uniformar la sociedad, de diluir la individualidad en la masa, dice Francisco Almagro Domínguez, va de la mano con el lema o la consigna. Así funciona en los ejércitos desde tiempos inmemoriales. Un uniforme, una voz de mando. De otra manera, el fracaso en la batalla estaría garantizado. Y así mismo sucede en las sociedades dictatoriales y totalitarias. Fíjense ustedes en esa observación. El proceso de uniformar la sociedad, de diluir la individualidad en la masa, va de la mano con el lema o la consigna. Efectivamente, cuando estamos en una multitud diciendo lo mismo que esa multitud dice, nosotros como individuos desaparecemos. Estamos en ese momento mentalmente uniformados. La persona es convertida entonces, dice Almagro Domínguez, en ciudadano y soldado.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor, y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó. Así vive
mi alma
triste y sola, así vive mi amor. En el sendero de mi vida triste hallé una flor, y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó. Así vive
mi alma
triste y sola, así vive mi amor. Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó.
Ay,
como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Ay,
como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Amigos, han sido Miria Ramos y Argelia Fragoso interpretando bellamente, bellamente, Ella y Yo, la hermosísima canción de Oscar Hernández. Las canciones que vamos a escuchar hoy, canciones cubanas, como las canciones que hemos escuchado en días recientes, no se proponen reflejar la realidad que estamos describiendo y comentando, sino más bien todo lo contrario. Estas canciones se proponen hablarnos de una Cuba que nada tiene que ver con ella, con Cuba en lo superficial, que nada tiene que ver con uniformes y consignas, pero sí con una Cuba honda, con una Cuba intangible, que gracias a esa hondura e intangibilidad ha podido sobrevivir esa realidad grosera y momentánea que nos rodea. Y la califico de momentánea porque todo, incluso esa realidad de Cuba, tan feroz como longeva, todo es pasajero. Estas canciones que hemos venido escuchando y vamos a escuchar hoy conforman una Cuba tan criolla como la que más, tan sencilla como la que más, pero intemporal, señoras y señores, intemporal e inmune a la historia que ha desguazado a la otra Cuba. Estas canciones conforman, componen una Cuba a salvo de las locuras de sus habitantes. Como dijera Pura del Prado, la poetisa santiaguera, son canciones sustancialmente opuestas a lo que todos ustedes y nosotros nos oponemos. Son canciones aliadas. Los regímenes comunistas de Corea del Norte y China vistieron a sus compatriotas del mismo color y de semejante camisa y pantalón. Continúa diciendo Francisco Almagro en este artículo suyo, con el agregado muy asiático por reverencial de un retratico del líder en el pecho. Fíjense en eso. En Corea del Norte y en China, gobiernos comunistas vistieron a los ciudadanos del mismo color y de una camisa y un pantalón iguales para todos. Pero no contento con eso, el régimen añadió un retratico del líder del dictador en el pecho del uniforme. A principios de la Revolución Cubana, usar saco y corbata eran sinónimo de desafección al proceso. Es decir, eran sinónimo de rechazo al proceso. Usar un traje, ponerse un saco y una corbata. El revolucionario verdadero debía ir de verde olivo o miliciano, barba al descuido, camisa de mangas cortas y botas rusas. Usar mocasines y mezclilla, es decir, y jeans, era un suicidio moral. Señoras y señores, uno piensa en estas cosas y dice, ¿cómo es posible que el pueblo cubano se haya dejado arrastrar por ellas? ¿Cómo es posible? Y leyendo este artículo, yo he recordado un par de anécdotas. En algún momento de mi vida, yo quise regalar un traje, hermoso traje, que había pertenecido a un tío mío que murió a los 45 años de edad en los años 80. Un traje caro, caro, que yo heredé, pero que ya no me servía. Y quise regalárselo a una persona que iba a Cuba, a una muchacha que iba a Cuba, para que se lo regalara a un hermano, a un amigo, a un primo. Cuando le hablé de ese traje, esta amiga mía me miró, yo diría que con cierto espanto, como diciéndome, ¿un traje? Y me dijo, Orlando, en mi pueblo nadie se pone eso. Pero me lo dijo como diciendo, un traje es algo que no se pone en ningún lugar del mundo en estos momentos. Yo, por supuesto, me quedé boquiabierto, ¿no? Le dije, ¿pero cómo es posible? Me dijo, no. Así, pero un poco molesta. No. En mi pueblo nadie se pone eso. Luego, hace apenas un mes, el jardinero, la persona que viene aquí a mi casa a ayudarnos a Mara y a mí con el patio, un muchacho joven, pinareño, que vino de Cuba no hace muchos años, y que es amigo nuestro, más que jardinero, es amigo nuestro ya. Yo le puse a este muchacho una guayabera de hilo blanca que tampoco me servía ya. Una hermosa guayabera. Y cuando él vio la guayabera, me miró y me dijo, no, yo no me pongo eso. Como si yo le estuviera regalando una prenda de vestir rara o de otro siglo o de otra época. Él me confesó que él jamás se había puesto ni se pondría una guayabera de hilo. ¿Ven ustedes cómo sin darnos cuenta lo que ha sucedido en Cuba ha cambiado nuestras formas de entender el mundo, de percibir el mundo? Sería solo el comienzo, continúa diciendo Francisco Almagro Domínguez en este artículo, de uniformar literalmente a la mayor parte de la sociedad. Está hablando de Cuba. Todas las escuelas, los institutos y más tarde hasta los estudiantes de medicina tendrían que vestir uniformes. Aunque muchos lo hayan olvidado, y parezca un dato difuso, la libreta de control de productos industriales daba la oportunidad, entre comillas, a los cubanos de adquirir camisas, pantalones y ropa interior por cupones. Pero la oferta era poca, sin apenas variedad. No era raro encontrarse a dos o tres personas con la misma camisa y el mismo pantalón en la parada del ómnibus, en el trabajo, en una fiesta. Una manera muy tropical de uniformar a la sociedad civil. El premio Nobel Elías Canetti, en el texto que mencioné hace un rato, habla del concepto de domesticación del poder. Y hablando de ese concepto, pone como paradigma el alimento, la alimentación como mecanismo de domesticación. Miren ustedes esto. Y es algo semejante, nos dice Francisco Almagro Domínguez, es algo semejante a lo que sucede con los animales de un circo. Quien da la sardina, controla al animal.
Novia mía, desde el primer y fiel abrazo, se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas, cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo, y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno. Novia de todo mi egoísmo. Tú, mi amor, lo has comprendido al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo.
Amigos, es Carlos Cuevas interpretando Novia Mía, la bella canción de José Antonio Méndez. Hemos aceptado con indulgencia que la llamada libreta de abastecimiento es un hecho caritativo cuya única intención es garantizar la distribución equitativa de los alimentos. Dice Francisco Almagro Domínguez, el autor de este artículo. En realidad, añade, el control de venta de productos alimenticios, otro control, va mucho más allá de un simple acto de humanidad. Pasa por alto el elemento uniformador, la domesticación del cuerpo y de la mente de todo un pueblo, el propósito de vigilancia sobre cada ciudadano.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de innota y realidad, que impresiona por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar, Señor. Seductora, cual flor primavera, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, a tu encanto juvenil.
Señoras y señores, es Tania Libertad interpretando Longina de Manuel Corona. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te te me acercaste y aquella noche maravillosa tú me besaste y en el hechizo de tu sonrisa había ternura y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura, pero el destino marca un camino que nos tortura y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar también ahora a Raquel Hernández interpretando dos canciones de Frank Domínguez que los cubanos nos sabemos creo que bastante bien, ¿verdad? Imágenes y Me Recordarás. Hoy estoy compartiendo con ustedes un artículo interesantísimo para cualquier cubano, interesantísimo, de Francisco Almagro Domínguez. Un artículo cuyo tema es la consigna. ¿Hasta qué punto una consigna puede marcar nuestras vidas? ¿Verdad? Pero antes de continuar con el artículo, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, nuestro excelente productor, por estar aquí con nosotros, colaborando con nosotros, convirtiendo toda la música de este programa en el complemento perfecto para lo que queremos, si no a veces decirles, sugerirles a ustedes. Y quiero recordarles que este programa se está retransmitiendo todas las noches a las 9 en punto. Nuestro correo, ya ustedes lo saben, entre nosotros, marti@gmail.com. Tengo que decir, señoras y señores, que me llama la atención de manera especial esa frase que leí en la primera parte que leí y que no comenté quizás como debí comentar, ¿no? En lo que se refiere al mecanismo de domesticación que utilizan las dictaduras de izquierda extrema como la cubana, ¿no? Domesticación es un mecanismo similar a lo que sucede con los animales de un circo. Quien tala sardina con controla al animal. Es decir, quien tiene el alimento en sus manos nos controla a nosotros, porque no podemos vivir sin alimentarnos. De manera que tenemos que hacer todo lo que esa persona o lo que ese gobierno exijan que hagamos, porque de eso, de obedecerlos, depende nuestra comida. Y ahí, por supuesto, entra en juego la famosa libreta de abastecimiento, que algunos creen que es un hecho caritativo cuya única intención, dice Almagro Domínguez, es garantizar la distribución equitativa de los alimentos. Cuando no es así, va más allá. Es otra forma de control. De hecho, la libreta, dice Almagro Domínguez, es un documento casi oficial u oficioso, prueba de que el individuo vive en la dirección donde dice vivir. Venezuela, municipio al sur de Cuba, ha adoptado ese mecanismo de control con las bolsas CLAP, agregando el cuño americano con el carnet de la patria. Desaparecer la libreta y el pasaporte con la habilitación de los cubanos para entrar a su propio país sería prescindir de dos eficaces medios de domesticación intra y extraterritorial. Es cierto. El cubano exiliado que regresa a Cuba tiene que ser domesticado, para poder regresar a su país. Son formas de control del gobierno. Si nos quita nuestro pasaporte, si nos obliga a comprar uno para poder visitar la isla, nos está diciendo: o ustedes obedecen nuestras órdenes o no pueden volver a su país. Pero de regreso a las consignas, dice Francisco Almagro Domínguez, la revolución cubana sentó cátedra en ese tema al unirlas, como la revolución francesa dos siglos antes, a sus supuestos éxitos y metas anuales. De tal modo, dice Almagro Domínguez, tuvimos un 1969, año del esfuerzo decisivo, 1970, año de los 10 millones. Por supuesto, tras el estruendoso fracaso, 1971 se llamó año de la productividad. Todos, señoras y señores, todos los que hemos vivido esa Cuba, hemos estado muy al tanto de estas consignas que año tras año tras año nos obligaban a decir. De niño, yo me aprendí muchas de memoria. Y aún después de irme, escuchaba a los cubanos que llegaban a Miami repetir las más recientes. Los tiempos más críticos del mal llamado período especial no tuvieron consignas. De 1990 a 1994. Y de nuevo, vendría el sainete al nombrar el año 2006 el año de la revolución energética en Cuba. Algo de lo que muchos en la isla deben estar acordándose ahora. Las consignas cubanas, dice el autor del artículo, Francisco Almagro Domínguez, no se puede negar, tienen una creatividad que bordea lo delirante y también lo cursi. Cuando no, el mesianismo, como patria o muerte, ¿no? El machismo, el fascismo puro y duro, son expresión, junto a los chistes contrarrevolucionarios, de la verdad intrínseca del castrismo, de sus más ocultos esperpentos, sin afeites de ningún tipo. Es decir, que las consignas cubanas retratan, desnudan al gobierno cubano. Eliseo Alberto Diego, Litchi, en ese imprescindible libro que es Informe contra mí mismo, nos regala un capítulo entero de consignas que se repiten. Y genialidad de quien fuera hijo de su padre fue engarzarlas en una narrativa incoherente que muestra el sinsentido, la vacuidad de cada una. Señoras y señores, para aquellos que no lo sepan, Eliseo Alberto Diego Litchi fue hijo de Eliseo Diego, el gran poeta cubano. Litchi tenía un talento propio y escribió este libro estremecedor titulado así, Informe contra mí mismo, donde narra sin pelos en la lengua lo que fue su infancia, lo que fue su juventud y lo que fue gran parte de su edad adulta en la Cuba castrista. Y en ese libro, uno de los capítulos está compuesto única y exclusivamente por consignas. Consignas hilvanadas de manera que parezcan un discurso. Pero el discurso resulta un disparate, un sinsentido, lo que demuestra la vacuidad de cada una.
Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado, se impregna mi vida de ti.
Y a pesar de esas cosas tan grandes,
tú sigues dudando. De haber nacido así, inerte la expresión en mí.
Dios solo sabe que mis sentimientos,
hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú.
Y a pesar de esas cosas tan grandes,
tú sigues dudando de mí.
Amigos, han sido los hispanos interpretando Cosas del Alma, un precioso bolero de Pepe Delgado. Quienes hemos crecido en la Cuba comunista, dice Francisco Almagro Domínguez, bien sabemos de qué habla Litchi es decir, Eliseo Alberto, el autor de ese libro que acabo de mencionar, en cada aula de primaria, secundaria y preuniversitario había que aprenderse de memoria cosas tan horribles como: solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie. Bueno, parece una consigna mexicana, ¿no? Ay, Jalisco, no te rajes. Solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie. Los hombres mueren. El partido es inmortal. Pa' lo que sea, Fidel. Pa' lo que sea. ¿Y cómo olvidar, señoras y señores, aquella consigna de los primeros tiempos que decía: Fidel, esta es tu casa? Como en el capítulo del Pequeño Príncipe y el Farolero que leímos ayer. Como en el capítulo del Pequeño Príncipe, del Principito que leímos ayer y el Farolero. La tragedia es que el planeta ha cambiado y la consigna en Cuba sigue siendo la misma, muy parecida o peor a las anteriores. El designado, y ustedes sabrán a quién se refiere cuando Francisco Almagro Domínguez habla de el designado, gusta de las frases, lemas, consignas o como quiera llamárseles: pensar como país y somos continuidad. A pesar de tal irracionalidad, continúa diciendo Almagro Domínguez, en la práctica rocambolesca cubana, puede que tenga razón. El actual gobierno hasta ahora es continuidad del desastre y la progresiva haitianización, con perdón de los haitianos, de uno de los países más prósperos de las Américas hace 6 décadas. Señoras y señores, yo acabo de ver un documental donde se muestran numerosas imágenes de La Habana de los años 40 y 50. Y luego se muestran imágenes de La Habana actual. Da grima ver lo que ha sucedido con la capital de nuestro país. ¿Realmente el régimen piensa a Cuba como país? Pregunta Francisco Almagro Domínguez. En ese pensamiento, ¿están incluidos todos los que nacimos en esa bella tierra? Quienes vivimos fuera de la isla, para tener país, debemos bajar la cabeza y aceptar las reglas que imponen quienes jamás han sido votados democráticamente. Estaría el canelato. El canelato, como el batistato, el machadato, el castrato. Estaría el canelato dispuesto a concederle a cada cubano el derecho humano básico, como entrar y salir de su país sin pedir permiso a un cubano de cualquier raza, sexo, religión y credo político. Y Almagro se inserta aquí una pequeña escena. Dice: esta es la escena donde Migue interrumpe y dice: no, chico, no, el país es para los revolucionarios. Detrás, el canciller lo secunda. No, yo no tengo información de eso, no lo sé. Y ahora, para decir el lema, todos juntos, porque donde nace un comunista, mueren las dificultades. Pocas imágenes tan conmovedoras en el cine cubano actual, dice Francisco Almagro Domínguez. Pocas imágenes tan conmovedoras en el cine cubano actual como la escena final del filme Melaza de Carlos Lechuga. Después de sufrir todo tipo de atropellos y vejaciones, los protagonistas asisten a una tribuna abierta, rodeados de pancartas con lemas tales como: unidos por la victoria, y comandante en jefe, ordene. En esa escena, unos guaracheros mustios amenizan el acto y la gente comienza a saltar. No hace falta recordar la consigna: el que no salte es yankee. Una frase atribuida al primer empalagado con las mieles del poder, el defenestrado canciller de la salsa. Aldo y Mónica, esos protagonistas que fueron atropellados, que sufrieron vejaciones, después de unos minutos de estar allí, empiezan a brincar también. Y sonríen, o simulan hacerlo, en medio de tanta desgracia. Efectivamente, señoras y señores, como dice Francisco Almagro Domínguez, es una escena conmovedora. Ver a dos cubanos, en esta película de Carlos Lechuga, Al y Mónica, sufrir todo tipo de atropellos. Luego, tener que asistir a una tribuna abierta. Y ante la música cubana que unos guaracheros comienzan a tocar, tener ellos también que ponerse a dar saltos, más que a bailar, a dar saltos y a sonreír, o a parecer que lo hacen, en medio, termina diciendo Francisco Almagro Domínguez, de tanta desgracia. Esto, por supuesto, es una metáfora de la realidad cubana, y una metáfora que, desafortunadamente, muchos de ustedes que me escuchan en la isla pueden comprender perfectamente bien.
He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Qué boca más linda que labios de grana, qué dientes más finos de puro marfil.
Y así, señoras y señores, con Barbarito Torres y su grupo interpretando Sublime Ilusión, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay tantos cubanos que no cesan de pensar en Cuba, de desear mejores tiempos para Cuba. Esos deseos no pueden ser inútiles. Hay que pensar que un día no remoto darán buenos frutos. Hasta pronto.
He visto una voz.